¿Qué harías si supieras cuándo vas a morir? ¿Cómo observarías tu vida si en el calendario no pudieras ver más allá de un mes o algunos días? ¿Cambiarías? ¿Seguirías haciendo lo mismo? ¿Intentarías hacer todo lo que no has podido hacer? Con un caso muy particular, te invito a que reflexionemos sobre ello en este episodio. Para una mejor experiencia auditiva, te invito a utilizar audífonos. Este podcast es como la vida misma, un insospechado viaje hacia la condición humana. En cada episodio y con más preguntas que respuestas, intentamos comprender y apreciar los misterios de nuestra naturaleza, las problemáticas de la cotidianidad, el origen de las cosas, el orden oculto dentro del caos. Con invitados especiales y muchas historias, vamos a aproximarnos a lo terrible y a lo hermoso, aquello que consideramos real o a las grandes ficciones milenarias, todo enmarcado en la psicología, el arte, la ciencia y la cultura. Sean todos bienvenidos. Este es el fin del mundo. Parte 1. La noticia. Casi siempre las mañanas lluviosas hacen que recuerde ese día. Mientras esperábamos el ingreso al consultorio, podíamos ver cómo el cielo se caía a pedazos a través de un enorme ventanal que daba a la avenida principal. Luego del llamado ingresamos silenciosos y seguimos las indicaciones del médico para sentarnos. Mi padre asintió a todos los comentarios previos del doctor, mientras yo observaba cómo cerraba sus puños. Llegado el momento, abriendo un sobre de Manila, el doctor carraspeó antes de leer el diagnóstico para finalizar con una pregunta de rutina mientras se quitaba los lentes y miraba a mi padre con compasión. ¿Usted comprende lo que acabo de decirle, señor Julio César? Preguntó. Es importante que la familia también lo sepa, recalcó mirándome fijamente. Estamos hablando de aproximadamente un mes. Pero no entiendo, replicó mi padre, fingiendo quizás sorpresa. Mientras extendí mi brazo sobre su hombro, el médico, esta vez con menos solemnidad, aclaró. Un mes, aproximadamente, señor Julio César. Me refiero a que posiblemente sea un mes de vida.
No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan, como un aforismo, hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros.
Que hayan venido a hacer lo que sea, da igual, lo que sea que tú hayas venido a hacer, no lo están haciendo. Y de la misma manera que una empresa no puede funcionar si solo unos cuantos saben lo que tienen que hacer, de la misma manera en la foto grande, en el proyecto colectivo del que formamos parte, cuando hay muchas personas que no saben a qué han venido o que no están dedicadas a su propósito, el proyecto colectivo falla. Por cierto, ¿quién se aburre más en la empresa? ¿El que sabe lo que tiene que hacer y está trabajando o el que está por ahí holgazaneando diciendo... Pues yo no sé, estoy viendo a ver, pero ya lo voy a ir encontrando. Un año de estos yo ya sabré a qué me tengo que dedicar, cuál es mi propósito. ¿Quién pensáis que se lo pasa mejor, el que sabe lo que tiene que hacer o el que no sabe lo que tiene que hacer? ¿Quién se lo pasa mejor? El que lo sabe. El que sabe lo que tiene que hacer una empresa, está allí, va, genial, le reconocen sus compañeros, sus superiores, sus colaboradores, todo el mundo le reconoce. Pues en el planeta Tierra sucede exactamente igual. Las personas que encuentran su propósito, o que recuperan, porque en realidad nunca lo han perdido, yo creo que vinieron con él, pero las personas que tienen claridad sobre su propósito, todo les va bien. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Que todo les vaya bien no significa que tengan 7 Ferraris en la puerta en doble fila esperando ahora la salida. Significa simplemente que todo les va bien. Que por cierto, era lo que veníamos a buscar a este planeta. No sé si os ha pasado alguna vez, ¿habéis tenido alguna vez esta sensación de decir... Yo me acuerdo de la primera vez que la tuve perfectamente. Iba montando en bici y paré la bicicleta, me acuerdo hasta el sitio, y paré y dije, pero si la iluminación era esto, darse un paseo en bici tranquilo. Ya está, era eso, era estar en paz con lo que uno ha venido a ser y serlo. Es eso, no es otra cosa. Y cuando uno está en propósito, todo le va bien. ¿Significa esto, lo vuelvo a decir, que eres millonario? No, pero está bien. ¿Significa esto que todos los días salen las cosas como tú quieres? No, pero está bien, porque sabes que estás dispuesto y abierto al aprendizaje. Y cuando uno está dispuesto y abierto al aprendizaje, todo lo que pasa se aprovecha. Que esta es otra de las ideas clave de vivir con propósito.
Si tuvieras que recordar a Alan Watts por alguna de sus frases, ¿cuál elegirías?
Tiene muchas, la verdad, pero bueno, hay una que siempre me llamó la atención, que decía que el secreto de la vida está en saber reír y saber respirar. Él en su autobiografía, o sea, que escribió ya al final de su vida, mencionaba un caso muy significativo, ¿no? Decía que el concepto que cada uno tiene de Dios a lo mejor puede cambiar porque él pensaba que Dios tenía ese concepto de reírse de sí mismo. Él siempre adujo esa posibilidad de reírte un poco de la vida. Y que a lo mejor, si nos diéramos cuenta de cómo era Dios, pues pensaríamos que tendría más sentido el humor. Y ponía el ejemplo de un maestro zen que decía que para meditar no había que adoptar la postura del loto ni nada parecido, que él practicaba una meditación muy curiosa, que era estar de pies, ponerte las manos en la cadera y soltar unas cuantas carcajadas durante 10 minutos, que eso te liberaba de todas tus tensiones y que eso era una meditación perfecta. Él, de alguna forma, se podría resumir un poco su filosofía, su vida, porque fue una vida de 58 años vivida con intensidad, plenamente consciente de todo lo que hacía, sabiendo que absorbía cada momento de su vida de forma muy radical, porque era mujeriego, le gustaban las drogas, le gustaba la bebida, pero también tenía un concepto místico. Él decía que una forma de estar en sintonía con el universo es entrar precisamente en paz consigo mismo. Yo creo que esa frase que te he dicho al principio ejemplifica muy bien su postura. Saber reír, saber respirar, porque en el fondo es saber vivir.
Segunda parte. Consternación y rechazo. Es en los detalles, en las pequeñas cosas en las que reside el espíritu, la esencia, el fragmento de una canción, una imagen colgada en la pared, un recuerdo sutil, un libro. La suma de las partes, el conjunto de lo que antes fue una vida y ahora solo existe en la memoria de alguien. Es así que, si el terror común de desaparecer, dejar de existir, está ligado a la muerte, parece ser más siniestro que, más allá de la desaparición física, nuestro paso por la tierra no llegue a ser recordado o a sobrevivir, al menos, en la memoria de otros. Mi padre fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2007. Se aferró a todas las posibilidades ofrecidas por la medicina y la ciencia. Pero en esa mañana que hoy recuerdo, regresamos luego de más de un año de quimios y radioterapias al consultorio del especialista, en el cual recibimos la noticia. De allí salimos seguros de que solo un mes de vida no sería suficiente, que no queríamos perder esta batalla, que debíamos hacer algo con la poca o mucha vida que le quedaba. Hace poco vi en un episodio de la reconocida serie Doctor House cómo un paciente era diagnosticado con cáncer. Los médicos le dieron 3 meses de vida y posteriormente, luego de revisiones a la biopsia, tuvieron que rectificar, pues se habían equivocado. Llamaron al paciente de nuevo al consultorio para decirle que no iba a morir, que la biopsia era un falso positivo y que todo iba a estar bien. El hombre, furioso, demandó al hospital y al médico, ya que había vendido todas sus pertenencias y había disfrutado como nunca esos 3 meses que él pensaba eran los últimos de su existencia. Ahora tendría que regresar a una vida lamentable, de rutinas y deudas, de la que ya se había desprendido. Este caso es interesante porque nos motiva nuevamente a preguntarnos sobre el sentido, el propósito real de la existencia, de cada vida. En el episodio 3 de la primera temporada nos aproximamos a la muerte e intentamos desentrañar algunos de los aspectos culturales y filosóficos que más nos sacuden cuando pensamos en ella. Escuchamos testimonios estremecedores como el del filósofo Christopher Hitchens, aceptando el final de su existencia tras ser diagnosticado con cáncer, en una obra muy reconocida llamada Mortalidad. Así como la hermosa carta de despedida del neurólogo Oliver Sacks, en la cual exaltaba maravillado que su viaje por la Tierra había sido toda una aventura. Si no has escuchado este episodio, te lo recomiendo. De igual forma, voy a dejarte en las notas de este episodio, en nuestro sitio web, los enlaces a estos contenidos. Mi padre dejó de comer durante casi una semana y cuando algunos dolores regresaron, su actitud de rechazo y negación se transformó en hostilidad y violencia. Aceptar la propia muerte, escrita en un papel con fecha de caducidad, no era su plan. ¿Acaso puede ser el plan de alguien? Así que durante casi las primeras 2 semanas todo fue cuesta arriba. Dirigió mucha de su energía a combatir la idea, rechazar la presencia del final inminente, gritar en un espacio vacío y oscuro del que ya no se sentía capaz de salir nunca más. En esta segunda etapa fue donde más pude conocer su verdadero carácter, la reafirmación de su espíritu combativo, la severidad de decir no al término de la vida, de no aceptar lo inevitable. Lo digo porque yo he vivido en esta estación desde que tengo conciencia de la muerte, de mi propia muerte, y es un lugar que no quiero abandonar. Si aún puedo luchar, estoy dispuesto a hacerlo. No obstante, me inundan las dudas y los cuestionamientos. ¿Es entonces la vida esta feroz carnicería? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo transitar con resiliencia o estoicismo por este estrecho pasillo de la existencia? ¿Cómo aceptar el sentido de la impermanencia de las cosas y los seres en el mundo? La inefable verdad de que lo único que no cambia es el cambio. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte?
Y esta es una parte importante del problema. La primera vez que fui a comer a lo de mis suegros, siempre me acuerdo, esa noche nos conocíamos. En plena cena me tira, bueno, vos que trabajás en esto de cuidados paliativos, muchos regalos para el Día del Médico no te deben hacer. ¿Y ustedes saben a quiénes les cuesta más hablar de la muerte? A los médicos. Somos un poco cómplices de mantener una falsa expectativa. Hemos recibido este mandato de curar, entonces te cuesta reconocer cuando ya no podés resolver, entonces agregás tratamientos innecesarios, diluís las respuestas y de esto no se habla. Y va pasando el tiempo, un tiempo que en la vida de esa gente es precioso, un tiempo que es único. Así como cuando te recibiste, te casaste, nació tu hijo, momentos de encuentro, momentos clave. Bueno, este es el momento en el que se cierra tu vida. El último, y hay que darle el lugar que se merece. ¿Vieron como esa última tarde de verano en la playa, que el mar está helado y hay un viento cruzado que levanta las sombrillas, pero vos decís, me meto, andás a ver cuándo vuelvo a tocar el mar? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Es un tiempo para aprovechar, para mirar de frente. No hay que quitarle a nadie la posibilidad de que viva el final de su vida, de que protagonice sus días, de que tome sus decisiones, de que nadie decida por él dónde y con quién quiero estar, de que disfrute con su gente sin dolor, sin síntomas, de que pueda organizarse, dejar sus legados, de que pueda acomodar su alma, de que sea quien escriba el final de su propia biografía. Y esto que suena medio novelesco es un derecho que todos tenemos, a vivir dignamente hasta el final, tengas la enfermedad que tengas.
Tercera parte. Un mes de vida. Luego del rechazo inicial, progresivamente mi padre entró en una etapa de olvido. Creo que esta es la mejor etiqueta que puedo encontrar para llamar esta etapa final de su vida. Yo quise acompañarlo, pero a mí me costó mucho más. La sombra de la muerte, siempre amenazante, pudo más en mí que en él, y siempre observé con recelo su aparente tranquilidad. Entrando a la tercera semana después de la noticia, algo ocurrió. Después de negarse a salir o cumplir con las pequeñas rutinas que a diario realizaba antes del diagnóstico final, un día simplemente quiso salir a la calle y caminar. Para ese entonces su energía, notablemente disminuida, no le iba a permitir hacer mucho. Sin embargo, lo acompañé y juntos transitamos en silencio durante algunos minutos. Yo vigilaba cada uno de sus pasos, ofreciendo intermitentemente mi brazo en cada resquicio, en cada andén. Pienso ahora en cómo las ironías de la vida se manifiestan a su antojo, comprendiendo que esta imagen de mí acompañando su paso para evitar una caída se repitió quizás centenares de veces décadas atrás, cuando él lo hizo conmigo mientras fui un bebé. Sé que es contradictorio, ilógico, pero sigo preguntándome qué tipo de justicia hay en ello. Entramos entonces en este nuevo periodo de 2 semanas durante las cuales, creo, mi padre fue feliz. Aunque renunció a mirarse al espejo y fui yo quien lo afeitó en un par de ocasiones, aunque ninguno de los cinturones podía ajustar sus pantalones con casi 2 tallas más, así que decidió usar simplemente una cuerda para sujetarlos. Aunque el dolor regresaba intermitentemente, prolongando su vigilia, impidiendo descansos completos durante la noche. Todo fue un amago de paraíso, como un interludio, un viento fresco en medio del desierto. Mi padre se dio cuenta de que resistirse era inútil. Estoy seguro de que no renunció a la idea de luchar por su vida, sino que mejor, como me lo dijo expresamente, aceptó el curso de las cosas que no estaban ya bajo su control y ocupó su mente y sus esfuerzos en aquello que todavía sí podía controlar. Ignoro por qué. No entiendo el complejo mecanismo mediante el cual accedemos a nuestra memoria a largo plazo, pero no puedo recordar, por más que lo he intentado, la última vez que vi a mi padre sonreír. No puedo. Decidí entonces imaginarlo. He recreado cientos de escenarios, situaciones que se parecen a la realidad, pero que en el fondo sé, estoy seguro, no ocurrieron así. No sé si en alguna parte de mi mente ese recuerdo está archivado y algún día podré acceder a él. No sé si baste con alimentarlo en sueños o fantasías para acercarlo al borde de mi memoria y poderlo recordar. Pero es una imagen feliz que no tengo y de la cual quisiera aferrarme, así fuera durante un instante. Hay algo cierto, y es que con el paso de los años he empezado a tejer una colcha de retazos. Difícilmente puedo distinguir ahora entre recuerdos e imaginaciones. Tal vez completo una cosa con la otra para contarme una historia más o menos cruel o más o menos amable. Sé que sus últimos días fueron grises y que la noche que falleció no estuve a su lado. Me despedí algunas horas antes cuando ya estaba internado y en esa cama de hospital supe al mirarlo que por primera vez en mi vida, por primera vez, lo único que tenemos para dar a otros, lo verdaderamente valioso, es darnos, ofrecernos a nosotros mismos. Nos miramos fijamente durante aproximadamente 1 minuto. No me reconoció. Sé que en su delirio e inconsciencia, su ser más original, su esencia ya no podía comunicarse más con el mundo. Su mirada vacía no me devolvió absolutamente nada. Supe entonces allí que, aunque su cuerpo aún luchaba por permanecer con vida, él, su verdadero yo, ya no estaba allí. Se había ido para siempre.
Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los más.
Parte final. Epitafio. Ese puede ser el reloj que mide nuestro tiempo. Nos dice cuándo levantarnos, cuándo acostarnos, cuándo comprar, cuándo comer. Cuándo, a veces, es más relevante que cómo, e incluso que la palabra qué. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Nuestro reloj interno sigue su tic-tac finito hacia un futuro del que poco o nada sabemos. Solo podemos predecir tímidamente algunas fechas calendario y desear de la mejor manera que nuestras acciones presentes reflejen, como ecos a futuro, ondas de manifestación amable, un porvenir feliz o al menos tranquilo. Este es el verdadero reloj interno de nuestro tiempo en el planeta Tierra. Salvo algún artilugio científico o médico temporal, no podríamos sobrevivir sin su funcionamiento. Cuando se detenga, por cualquier razón biológica o artificial, interna o externa al sujeto, vamos a morir. Y es aquí donde precisamente quiero hacer hincapié. En el valor que la conciencia de la muerte da a la vida, conciencia que en muchas ocasiones nos esforzamos en negar. Es claro, en algún lugar del planeta, en este preciso momento, mientras escuchas mis palabras, algún bebé fallece antes de cumplir su primera semana de nacido por alguna complicación respiratoria. En alguna otra parte alguien se está desangrando tras ser apuñalado en algún robo. En alguna costa algún niño es encontrado ahogado, sin posibilidades de ser reanimado. En alguna habitación una mujer casi centenaria se despide con un último suspiro ante la mirada atenta de toda su familia que la rodea amorosamente. En un hospital cualquiera un joven de 30 años cierra sus ojos para siempre, tras perder la batalla contra la leucemia. En alguna oficina, un hombre de mediana edad sufre un infarto fulminante mientras sus compañeros, atónitos, tratan de revivirlo. Esa es la muerte. Pero mejor aún, Esa es la vida, cuyo verdadero significado es simplemente una invención humana, cuyo propósito no es más que el que cada uno desee otorgarle o construirle, o, sencillamente, negarle. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito acaso que la vida, la existencia humana, debe tener un propósito? No hay una tumba para mi padre, no hay un epitafio. Conservé sus cenizas durante algunos años hasta que mi madre las esparció en un lugar especial. No hay un lugar físico al cual yo pueda acudir para reencontrarme con su memoria. No tengo ningún objeto físico que evoque su presencia o su paso por el planeta, salvo algunas fotografías. Al principio pensé que era lo peor, que no era justo. Pero, ¿qué sabe la muerte o la vida sobre este triste y pobre concepto humano de justicia? Hoy, la vida vale un poco más por su ausencia. Que podamos sobrevivir en la memoria de otros ya es suficiente recompensa por haber caminado en este planeta. Es lo único que quedará durante el tiempo que, a la vez, otros nos sobrevivan, ya que con ellos también desaparecerá nuestro recuerdo. Regreso entonces a las preguntas iniciales. ¿Qué harías si supieras hoy que solo te queda un mes de vida? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Un día? No quiero esperar a salir de un consultorio con un dictamen de cuánto me queda por vivir. No quiero ceder esa autoridad a otro, a nadie. Quizás mañana sea mi última oportunidad de respirar la primavera en la tarde. Tal vez dentro de 50 años ya esté agotado de la vida y solo quiera descansar. No sé si el próximo año ya sea solo un recuerdo para aquellos que me conocen o me estiman. La única certeza es esta de estar aquí, enviándote estas palabras para que tomes un minuto de tu tiempo y te preguntes. ¿Y qué tal si me quedara solo un mes de vida? ¿Qué harías? Vienen nuevos proyectos para mí como creador de contenido. Por ello quiero invitarte a que continúes muy pendiente de nuestros episodios y redes sociales. Próximamente lanzaremos el nuevo canal de YouTube en el que encontrarás una extensión de algunos de nuestros episodios, así como nuevos contenidos, siempre con el mismo enfoque documental. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por ponerte los audífonos cada semana. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o hayas disfrutado. Si te gusta Fin del Mundo Podcast y no te pierdes ninguna de nuestras entregas, vendría muy bien un like en cualquiera de las plataformas que utilizas, o simplemente compártelo y regálale a otros la oportunidad que ya tuviste con cualquiera de tus episodios preferidos. En plataformas como iVoox y Apple Podcast, puedes también compartir tus comentarios o reseñas. Y recuerda que precisamente en iVoox, como Oyente Plus, puedes también escuchar todo el contenido sin publicidad y disfrutar de episodios extras solo para fans. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás los links en la descripción de este episodio y visita nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com, donde podrás escuchar los episodios en reproductor nativo de Simplecast, leer nuestro blog y suscribirte a nuestro boletín quincenal sobreviviente. También allí encontrarás las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar acompañándote en este viaje de descubrimiento cada semana. Soy Charlo Campo. Hasta pronto.